En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Saray Acosta y les doy la bienvenida al que es el último programa de 2018. No nos queda más remedio que empezar con el triste y trágico desenlace que hemos vivido esta semana al conocer la noticia de la muerte de Laura Luelmo. Ayer en sala de prensa del Obispado, nuestro obispo José Vilaplana leyó ante los medios de comunicación su mensaje de Navidad y dedicó estas palabras que van a escuchar a la joven profesora y a su familia.
Como estos días hemos compartido un momento muy triste por la muerte trágica de Laura, pues yo sí quería comenzar este encuentro navideño con el recuerdo y la oración por el eterno descanso de Laura. He podido discretamente estar con la familia y la verdad es que no puedo hacer más que decirle al Señor: guarda su alma en la paz junto a ti, da fortaleza y consuelo a esta familia y a nuestra sociedad, que encontremos los caminos para que estas muertes dramáticas no se vuelvan a repetir. Simplemente con este gesto pues quiero también mostrar que toda la diócesis se ha sentido conmovida, como toda la sociedad, y en todas las celebraciones ha habido oración por la familia y por Laura.
Además, nuestro obispo, al ser preguntado sobre qué mensaje dirige a la sociedad ante tan trágicos acontecimientos, fue muy contundente: un cambio de corazón.
Tenemos que sembrar mucha más paz, mucha más comprensión, mucho más respeto a la vida, a la persona humana, intentar por todos los medios y en todas las edades cultivar el cultivo del corazón. Muchas veces yo pienso que tenemos una sociedad en que tenemos muchas cosas, pero dedicamos poco tiempo al corazón. Mi mensaje sería ese: educar el corazón desde el primer momento. El corazón que siempre sepa situarse ante la vida y el respeto a otra persona de una manera, diríamos, delicada.
Y lo que les he avanzado, ya se ha hecho público el mensaje de Navidad del obispo, que invita a rescatar la verdadera Navidad. ¿Y cómo? Pues escuchando la palabra, adorando al niño presente en la Eucaristía y compartiendo.
Para muchos esta palabra suscita, ante todo, un tiempo de regalos, comida extraordinaria, decoración luminosa, encuentro familiar, buenos sentimientos, etc. Los cristianos estamos inmersos en este mundo y de modo imperceptible podemos perder el sentido de la verdadera Navidad, su identidad más profunda. Escuchemos lo que dice el Papa Francisco: si quitamos a Jesús, ¿qué queda de la Navidad? Una fiesta vacía.
Pero nuestro pastor habló de más cosas, nos lo cuenta Héctor Sánchez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray. Pues sí, en su mensaje navideño nuestro obispo nos ha dado las claves, digamos, para vivir una auténtica Navidad. Celebremos la Navidad escuchando la palabra hecha carne, que es Jesús, decía. Acojamos la buena noticia: Cristo ha nacido para ti, es luz en tu camino. Leamos juntos el Belén, leamos junto al Belén los relatos evangélicos de la infancia de Jesús. Además, ha invitado a celebrar la Navidad participando en la Eucaristía, donde encontramos al nacido en Belén hecho pan de vida, alimento y presencia que vivifica. Y por último, ha apuntado que no podemos celebrar la auténtica Navidad sin compartir, sin acompañar, sin visitar al débil, al pobre, al vulnerable. Se trata de un mensaje que ha querido dedicar especialmente a los jóvenes, tan protagonistas en la reflexión actual de la Iglesia, tras el sínodo de los obispos. Sobre ello, ha dicho que nuestra sociedad puede ofrecerles mejores oportunidades para que tengan una formación sólida y un trabajo digno con el que desarrollar sus habilidades, sus potencialidades y valores, a fin de que sean protagonistas en la construcción de un mundo más fraterno y solidario.
Y llegó hasta Huelva la luz de la paz de Belén.
Este hermoso gesto parte de una iniciativa de Guía Scout de Austria, que con la colaboración de las distintas federaciones y asociaciones cultistas de los diferentes países de Europa reparte la luz de Belén, encendida cada año por unos niños austriacos en la cueva del nacimiento de Jesús en Belén.
Y te escuchamos el próximo domingo. ¿Qué tenemos para Iglesia Noticia?
Pues fundamentalmente el mensaje de nuestro obispo, un programa muy navideño. También miraremos a la jornada del Día de la Sagrada Familia.
Es lo que toca ahora, Héctor. Pues nada, feliz Navidad para ti también, y bueno, nos veremos estos días de todas maneras.
Igualmente.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, Rafael Benítez.
Buenas tardes. Apenas nos quedan unos días para la esperada celebración de la Navidad.
todo nuestro alrededor se llena de lugares comunes, felicitaciones, invitaciones a comprar, a comer, a regalar, a desearnos lo mejor y todas las suertes de tópicos habituales. Es lo normal, si no fuera porque hay un punto de desmesura que chirría con la invitación del pasado domingo a vivir con una mesura que llama la atención. ¿Pero por qué tendría que llamar la atención la mesura, el comedimiento, en definitiva, la templanza? ¿No debería ser lo habitual, la manera general de conducirse? Pues parece que no. Vivir desmesuradamente se ha convertido en tónica habitual de los seres humanos. No es nuevo, pero cada generación tiene que experimentarlo por sí mismo. No valen pasadas experiencias. La muerte de la desdichada Laura en el campillo a manos del asesino que vivía enfrente, por ejemplo, ha mostrado hasta qué límite o ausencia de límite puede llegar la desmesura de nuestra sociedad. Lo primero es el desmesurado morbo. Hemos encontrado el cadáver nosotros mismos. No se nos ha ahorrado ningún detalle de cómo estaba el cuerpo en medio del campo. Hemos hecho la autopsia, sin saltarnos ningún aspecto de lo que le pasó a la pobre chica, por truculentos que fueran. Hemos interrogado al asesino confeso y descubierto sus mentiras. Conocemos totalmente la secuencia temporal de los hechos y todos los antecedentes. Porque la prensa se ha comportado como cabía esperar, escarbando los detalles más oscuros y morbosos y llevándolo a titular y, si han podido, a foto de portada. Y las televisiones igual o peor. El nivel de indignidad desde aquel suceso de las niñas de Alcácer hace tantos años no ha parado de avanzar. Siempre se puede caer más bajo, siempre puede haber más morbo. Y luego una sociedad ideologizada que reacciona desde consignas desmesuradamente viscerales. Están quienes culpan a todos los hombres porque el asesino es un hombre. Quienes aprovechan para sembrar el pánico y hacer sentir a las mujeres que salir a la calle es un tema de riesgo vital, justo en el país que objetivamente es el segundo más seguro de Europa para ellas. Están quienes piden justicia punitiva, venganza e incluso pena de muerte. Y enfrente los que aprovecharían para cambiar las leyes y hacerlas aún más discriminatorias de lo que la malhadada ley de violencia de género ya ha hecho. Pero jugando a defender derechos en los que en realidad no creen visto lo visto. Un conocido que habitualmente cuelga las típicas consignas progres, de repente se ha dado cuenta de algo. La gente prefiere dejarse llevar por los sentimientos antes que por la razón. Vaya, menuda caída del caballo. No creo que le afecte el descubrimiento, más bien ahora le viene bien para explicar lo que pasa. No lo ve cuando él está a favor de la marejada sentimental. Incluso gente habitualmente sensata no ha vacilado, llevados por su justa indignación, en hacerse eco de las barbaridades más tontas, como la barbaridad que uno propuso de implantar un toque de queda para hombres entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana. O empezamos a razonar o la ida de olla colectiva no va a tener arreglo. El mal existe, se agazapa en el corazón del ser humano y cuando se dan las condiciones adecuadas, se apodera de él y causa dolor y muerte. Sucede desde que existe la humanidad y no conoce diferencias. Y aunque se prohíba o se castigue, no desaparece, sigue acechante y acaba convenciéndote de que no pasará nada si haces eso que deseas oscuramente. Seréis como dioses, y le creyeron, y desde entonces. Pero ya va a ser Navidad y ojalá la luz de Belén disipe estas espesas tinieblas que llevamos tan adentro. Nos está haciendo tanta falta que nazca. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Ya son 7 Navidades que veo desde la ventana de mi celda, y son 7 los años que estoy tan cerca de mi familia y al mismo tiempo tan lejos que ni siquiera puedo verlo por mucho que me asome a la ventana. Miro el cielo desde mi ventana, estorbándome una gruesa reja que me impiden ver la totalidad de la fría mañana y el bonito amanecer, pero con el pensamiento fuera de esta ventana, de esta reja, y que vuelan harto hasta posarse en la ventana de mi casa, sin reja, y que veo mentalmente acurrucada en su sábana de Pirineo y con 3 ángeles dormidas profundamente en mis 3 tesoros, mis 2 hijas y mi querida esposa, que tanto quiero y que me dan la suficiente energía para seguir luchando día a día para salir de este infierno que solo yo me he buscado y que arrepentido estoy. Es bonito ayudar a los compañeros a realizar el árbol y el Belén para que entre todos nos unamos y pensemos en nuestra familia que están fuera y que nos esperan con tanta ansia y cariño para que nos reunamos alrededor del árbol y del nacimiento de nuestra casa. Pero llega la realidad y sigo mirando por la ventana un día más a la espera de estar con mi familia. Y desde la ventana, mirando al cielo, pido todas las mañanas a Dios que cuide de mi familia hasta que yo salga de esta casa tan fría, con estas ventanas, con estas rejas y oliendo a hormigón húmedo, para estar preparado para la nueva vida que me espera llena de amor junto a mi familia. ¡Feliz Navidad!
los muros del centro penitenciario de Huelva, que no evitan que traspase la Navidad. Antonio es el director del Secretariado de Pastoral Penitenciaria. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estábamos escuchando a uno de los internos del centro penitenciario que, bueno, ha participado en una iniciativa que hemos preparado. Cuéntame.
Pues vamos a ver, que la pastoral, a lo largo del año, intentamos ser presencia de Cristo dentro de aquellos muros, dentro de aquellas rejas. El interno ha descrito muy bien esas ventanas con esas rejas. Nadie se puede imaginar cómo son esas rejas gruesas, verdes, que te cortan con el exterior. Hay dos momentos importantes en la vida del cristiano, que es ahora el Adviento, la Navidad, y luego la Cuaresma y la Semana Santa. La cárcel es un mundo desconocido por la sociedad, es un mundo apartado por la sociedad. La sociedad casi no quiere saber nada de la cárcel, pero la cárcel es vida. En la cárcel hay muchos corazones, en la cárcel hay mucho amor. Él lo ha dicho. Ha dicho cómo le gusta ayudar a sus compañeros a montar el árbol de Belén, a montar el árbol de Navidad, a montar el Belén. Y queríamos hubiera una felicitación desde dentro de esos muros, desde dentro de esa reja hacia la sociedad. Que la sociedad vaya haciéndose idea de que ese mundo desconocido también es un mundo de ella. Ella no nos vamos a meter a si es culpable, si no es culpable la propia sociedad, pero que sea consciente de que allí hay personas, de que allí hay corazones, de que allí hay amor, de que allí sufren, de que allí quieren, de que piensan en sus seres queridos que están fuera, y nosotros lo que pretendemos simplemente es ayudarle un poco, llevarle ese amor, que por lo menos la amistad, y nos reconocen la amistad a nosotros.
Parece mentira que en un entorno tan inhóspito como puede ser el del centro penitenciario, pues puedan hacer también la ilusión, y más en este tiempo en el que nace un niño. Vamos a escuchar también otro de los testimonios que hemos preparado para hoy.
Cientos de veces he recorrido la autovía que une Huelva y Sevilla. A la altura de San Juan del Puerto divisaba, no muy lejos, la prisión de Huelva. La observaba y durante un muy corto tiempo divagaba sobre cómo sería por dentro y cómo serían las personas que allí se encontraban, encerradas, privadas de libertad. Pensamiento que desaparecía a los pocos segundos para seguir ensimismado en la carretera. Ahora soy yo el que a través de una ventana con barrotes mira los coches que recorren esa autovía y pienso si esos viajeros anónimos tendrán conciencia de la gente que aquí vivimos o si, como yo hacía, solo le ocupamos una pizca de pensamiento que desaparece tan pronto como brotó. No es cuestión de crear compasión, lástima o conmiseración. Puedo decir con conocimiento de causa que la pena no solo es condena o castigo o sanción, sino también tristeza, pesar, padecimiento, dolor, desgarramiento, congoja, ahogo, desconsuelo, desolación, amargura, agonía, aflicción, sufrimiento, lágrimas, luto, añoranza, quebranto, sumisión. El estar privado de libertad, desprovisto de la esencia de la naturaleza humana, te hace, entre otras cosas, reconocer lo importante de la vida, las personas que quieres y que te quieren.
Eso es importante, Antonio. Las personas que quieres y las que te quieren, que están también presentes, aunque haya muros por medio.
Hay muros y una cosa que, un adjetivo que él no ha dicho, soledad. Le ha faltado la soledad. Se nota mucho allí la soledad y en estos días y esa añoranza que tienen por su familia, esa añoranza por agarrarse a alguien, por tener amigos, hay que vivirlo. La verdad es que hay que vivir aquello y cuando yo hice esta propuesta de que había que hacer una felicitación desde dentro de la cárcel hacia la sociedad, se brindaron, ahora ya lo vamos a ver incluso cantando, y estaban muy agradecidos a que desde fuera se vea que ellos también están allí, que ellos también sienten, que ellos también aman y que ellos quieren comunicarse.
Vamos a escuchar el último de los testimonios que tenemos preparado.
Carta de un hermano. Hermano mío, por estos días de Navidad es para mi amor y paz para mis hermanos y familiares. Y también son días de comprender al que está al lado tuyo. Todos los días, amar a tu prójimo como Dios nos ama. Y que seamos más solidarios con los hermanos que están sufriendo y ahogándose en los mares, que vienen buscando una vida digna, como hermanos nuestros que son. no lo podemos olvidar en estos días de Navidad y de paz. Amor de corazón, lo tenemos que llevar porque la Navidad es muy especial para todos y de nuestra familia que ya no está con nosotros. Y se recuerda que el amor de Dios es inmenso y maravilloso y bondadoso. Y también recordar este día de Navidad que nació Jesús y vino para llevarnos nuestros pecados, para que el día que nos marchemos de este mundo nos coja con las manos abiertas para poder ser feliz con Dios. El día de Navidad significa alegría y paz espiritual para mis hermanos del mundo, donde hayas, que siempre tenga la paz con ellos y el amor. Felices fiestas. Feliz Navidad.
Y se acuerdan de todos, y además una presencia muy importante que tendrán estos días, como ya es tradición, nuestro obispo celebrará allí la misa de Navidad.
Efectivamente, aparte de la liturgia que se celebra lógicamente toda la semana, el día 25 es un día muy especial. Aparte que hay que hacer una consideración, normalmente la liturgia se hace, las misas se hacen en dos grupos. Hay que tener en cuenta que la población de la cárcel de Huelva alcanza los 1.300 presos. Entonces hay dos grupos, se hace un grupo los viernes, otro grupo los sábados, y sin embargo el día 25 se unifican los dos grupos. Se unifican los dos grupos porque va don José, porque va el obispo. Ellos celebran la visita de don obispo, de don José. Ellos celebran el poder hablar con don José, y don José yo creo que le gusta el hablar también con ellos.
Así es. ¿Y el trabajo de la pastoral penitenciaria estos días cómo va a ser, Antonio?
Pues, bueno, hay una fase previa que es que hay una especie de concurso, bueno, llamémosle concurso de villancico, y en cada uno de los módulos, y entonces colaboramos con ellos un poco en la idea, incluso ayudándole a llevarle cosas, pero esa es parte de nuestra labor. Luego, incluso el facilitarle la asistencia a la misa con el señor obispo.
Y además una labor que ellos agradecen. Vamos a escuchar este interno.
Queríamos agradecerle nosotros también, como interno de este centro, precisamente al centro penitenciario, a la pastoral, a nuestra jefa de la radio y a la emisora COPE, también que nos dé la oportunidad esta de que podamos expresar, digamos, nuestro sentimiento, ¿no?
¿Qué podemos decir? Pues que gracias a vosotros por regalarnos también ese testimonio, por salir, porque vuestra voz salga también y todos podamos compartir ese sentimiento y además también con alegría, como esta interna que nos ha cantado, ¿no?
Efectivamente, sí, sí, conseguimos de Dios mismo, ya lo dirán ustedes.
Antonio, que te agradezco muchísimo tu presencia aquí.
Yo mucho agradecer a la COPE el que nos permita el transmitir a la sociedad lo que vivimos allí, que la sociedad sea consciente de que están allí, de que está allí la misma sociedad, que allí dentro una sociedad que vive, una sociedad que ya lo he dicho antes, que ama y que queremos que sea conocida.
Feliz Navidad.
Muchas felicidades.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué te ha parecido, Peña?
Pues la verdad que se me han puesto los pelos de punta, ¿no? De poder escuchar estos testimonios, que tan difícil es poder bueno, mimetizarte, ¿no? Con estas personas, y la verdad que es un sentimiento que te pone los vellos.
Pues sí, la verdad. Y como seguramente vamos a escuchar ahora que tenemos un testimonio que nos traes, sí, que también nos va a hacer...
También de carta, ¿no?
Sensibilidad, o sea... sí. Es tiempo también para eso.
Exacto.
Cuéntame, ¿cómo va la cosa en Caritas?
Pues mira, en Caritas estamos con la campaña de Navidad, la verdad que bastante entusiasmados, haciendo actividades con colegios, con institutos, intentando llevar ese mensaje, ¿no? que nos envuelve en esta fecha, y comunicándolo lo mejor posible. También nos encontramos en un periodo en el que estamos haciendo un vídeo, ¿no? Y también con lo que tú comentabas, ¿no? También con una carta, igual que la han hecho pues estas personas, también la han hecho en el proyecto de menores, y hemos cogido ideas de cómo los niños, ¿no?, analizan la realidad que ven ante sus ojos, la realidad que ven en sus barrios, la realidad que ven en la familia. Y después también hemos recreado con una niña fantástica la realidad que viven muchas de las personas que viven en la provincia, como es la realidad de asentamientos, como es la realidad de sinhogarismo, como es la realidad de enfermedad y sinhogarismo, estamos. Entonces, con este vídeo lo único que se intenta es, de en esa carta que se le escribe a los Reyes Magos, dejar el egoísmo atrás, dejar mis regalos para mis tres reyes, y que sean pues mis tres regalos para las personas que van a mi alrededor y que también más lo necesitan, ¿no? En este periodo que tanto hay y tanto sobra, y a muchos pues les valdría con algo que a nosotros nos sobra o no, con algo que tenemos de por sí.
Muchas veces las cosas son más simples de lo que parecen. Vamos a escucharla.
Queridos Reyes Magos de Oriente, me llamo Esperanza y tengo 10 años. Vivo con mis padres en una ciudad pequeña de Andalucía. Me gusta mucho porque casi siempre hay sol y la gente es muy amable. También hay mucha gente que son de otros países y tienen otro color de piel. Veo sus casas hechas de plástico cuando voy camino de la playa.
Precioso. Y además esto continúa y lo
esto
veremos.
Esto continúa y este fin de semana ya lo queremos lanzar para que sea el mensaje antes del 24 y que nos coja así un poquito desprevenido.
Pues nada, Peña, hasta aquí. Feliz Navidad también para ti.
Igualmente,
Sara. Que lo pases muy bien, que descanses y nos vemos a la vuelta.
Hasta el año que viene.
Ahora sí, es momento de escuchar a Pablo Rasco, que nos trae la cita para los próximos días. Pablo.
¿Qué tal, Saray? Buenas tardes. Vamos a ello porque viene muy cargada en estos días también. Por ejemplo, mira, te comento que jóvenes en nuestra diócesis se preparan para participar en próximos encuentros internacionales, como es el caso del Encuentro Europeo de Jóvenes que organiza la Comunidad Ecuménica TTC en Madrid para los próximos días del 28 de diciembre al 1 de enero. Se trata de una peregrinación de confianza en la que participarán más de 15.000 jóvenes venidos de toda Europa, de unas jornadas de convivencia, oración y reflexión para la construcción de una cultura de paz y reconciliación. Una verdadera civilización del amor. Entre estos jóvenes, un grupito procedentes, evidentemente, de nuestra diócesis Saray. Y también te digo que nuestro obispo celebrará la Santa Misa de medianoche el 24 de diciembre a las 12 de la noche y ya, en la mañana del día 25, celebrará la solemnidad de la Natividad del Señor en el centro penitenciario, como decíamos antes. Con el lema Familia y Parroquia, Respuesta a la Soledad, el próximo día 30 se celebrará la Jornada de la Sagrada Familia. José Antonio García Morales es el delegado diocesano para la familia.
Porque tenemos que salir al encuentro de los que están solos, de quienes sufren abandono, desamparo, soledad. En pocas palabras, esta es la misión a la que estamos llamados. Esta es la respuesta que queremos dar y que damos gracias a los profesionales, colaboradores y voluntarios que trabajan en los distintos ámbitos de la pastoral familiar de nuestra diócesis de Huelva.
Pues hasta aquí la agenda, Pablo, esa misa de medianoche que presidirá nuestro obispo en la Santa Iglesia Catedral el día de Nochebuena. ¿Qué te digo? Que feliz Navidad para ti también, que ha sido un placer compartir este año contigo y que te espero también a la vuelta.
Sí, estaremos de vuelta y evidentemente para vosotros también, a toda la diócesis, que paséis una feliz Navidad.
Pues nada, feliz Navidad también a todos ustedes que han estado ahí fieles un año más. Como decimos, este es el último programa del año, pero estaremos de vuelta ya en enero. Nos queremos despedir retomando esos villancicos que cantan internos del Centro Penitenciario de Huelva, concretamente una interna, con la ayuda de dos monitores de percusión y de guitarra. Con esta alegría les decimos hasta pronto. Nada más, pásenlo bien.